Mi nombre es Jamie Alejandra Colín Paz. Yo estudié la licenciatura en sociología, después hice una maestría en demografía y finalmente, recientemente, hice un doctorado en estudios de población. A los hombres se les enseña desde muy temprana edad a no llorar, ¿no? Entonces, a no llorar, a no tener cuidados de la salud, ¿no? Por ejemplo, cosas tan básicas como ponerse crema, ¿no? Ponerse bloqueador solar si van a salir al sol. Es como, pues las niñas sí, porque son coquetonas y entonces hay que broncearse. Y entonces lo ven más como una condición de belleza que las niñas pueden adoptar, pero los niños no. Entonces, si los niños se queman, pues ni modo, ¿no? Son hombres, no tienen que llorar, no tienen que sentir dolor, deben de ser temerarios, ¿no? Un poco, no un poco, un mucho. Entonces estas condiciones van haciendo que ellos tengan nula educación o instrucción sobre su cuidado. Y desde ahí empezamos, ¿no? Que pues no tienen, no se cuidan, no van al médico. Generalmente cuando los chavos, ya un poco más grandes, se sienten mal, pues quienes atienden su salud son las mujeres, ¿no? Las mujeres están más inculcadas, más incluidas en el asunto del cuidado de la salud, tanto propia como en la de los demás, ¿no? Y sobre todo la de los hijos. Entonces, las mujeres se encargan de llevar a los hijos al médico cuando ellas consideran que es pertinente, no cuando ellos se sienten mal. O sea, si ellos se sienten mal, no lo van a decir, porque es una cuestión de masculinidad, ¿no? Si te digo, pues soy vulnerable, soy frágil, ¿no? Entonces me voy a aguantar lo más que puedo porque pues mi función como hombre es aguantar, ¿no? No lloro, no me quejo. Entonces, hasta que ya se ven ciertas condiciones de deterioro de la salud, es cuando la mamá ve y dice, ay, ¿qué tienes? Te llevo, ¿no? Vamos. Pero de lo contrario, pues no pasa, ¿no? Entonces, desde ahí empieza. Cuando son jóvenes, empiezan, ¿no? La misma cultura patriarcal los empieza a incluir en un espacio masculino, ¿no? De deportes extremos, de tú eres el que trabaja, ¿no? De tú eres el que estudia. Y las mujeres son las que atienden el hogar, lo que te decía hace un rato, ¿no? De la forma en la que vi que las propias mujeres que estudian en la universidad decían, bueno, yo saliendo de aquí me voy a mi casa, ¿no? A mi casa a hacer el trabajo de las mujeres. Pero los hombres no, los hombres al contrario les dicen, tú tienes que trabajar, y si estudias va a ser para trabajar, y si no estudias vas a trabajar, ¿no? O sea, como la idea de tienes que mantener, tienes que proveer, y eso produce, ¿no? Que empiecen a tener, pues, esta, digamos, única o de las más importantes funciones de los hombres, que es proveer económicamente. Y lo hacen como parte de su vida. Tú sirves para esto. Si no haces esto, entonces no eres hombre. Y desde ahí, pues ya empieza el problema, porque ya cualquier cosa que hagan tiene que ver con que trabajen y generen ingresos. Si no, pues ya no eres tan hombre. Y si no tienes éxito, si no eres competente en comparación con tus pares hombres, si no tienes dinero, si no tienes autos, si no eres exitoso en los deportes, todo eso te va quitando, digamos, crédito o valor dentro de la masculinidad hegemónica, que es como la madre de las, o más bien el padre de las paternidades, de las masculinidades, ¿no? Entonces, pues por ahí empieza. Yo creo que tiene mucho que ver. Y ya cuando son papás, ya no solamente tienen que proveer, sino también tienen que proteger el núcleo familiar, ¿no? Y me refiero a la pareja, a los hijos y a quienes estén en el entorno, ¿no? Y protegerlos implica igualmente proveerles, que no les haga falta casa, vestido, comida, escuela, ¿no? Independientemente de que estén o no en casa, ¿no? Puede ser que por este afán de protegerlos, no estén con ellos en casa. Incluso migran, ¿no? O salen a buscar el sustento. Incluso en el mismo lugar, en la misma área, pues se van a trabajar todo el día. Entonces no tienen interacción con esas personas por las que trabajan, ¿no? Y entonces empieza a haber pues como no tienen interacción con los hijos y se va perdiendo el vínculo. Y eso a muchos hombres les va generando un conflicto emocional que tampoco pueden decir por esta parte de no decir sus vulnerabilidades, no mencionar sus malestares, y empiezan a enfermarse desde mi punto de vista emocionalmente, y esta parte emocional termina impactando en la parte física, ¿no? Sí, lo que es un hecho, y creo que es una de las cosas que no quedó tan clara, creo que en la tesis, y sí debo decirlo, incluso algunos de mis asesores se quedaron pensando que la paternidad al final era mala porque parecía que mataba a los hombres, ¿no? Y no, lo que yo decía es que la forma en la que viven la paternidad, que está asociada a la construcción masculina, si no se regula, si no se controla, si no se enseña, puede llegar a perjudicar, pero no necesariamente significa que la paternidad mata, ¿no? O sea, no es causa-efecto, sino que es como un factor interviniente que si no se controla puede llevar en lugar de apoyar a la salud, a mejorar las condiciones de vida, que decíamos, lo acabas de decir, había los mineros chilenos, por ejemplo, que estuvieron mucho tiempo encerrados en la mina. Se daban fuerza pensando en sus hijos, ¿no? Quiero estar vivo porque quiero abrazarlos cuando salga, ¿no? Quiero tener la oportunidad de decirles que los quiero. Y entonces eso les generaba una cuestión emocional más fuerte para soportar estar allá abajo, encerrados, sin comida, con calor, en fin, ¿no? Y muchos papás se agarran de ahí, ¿no? De la paternidad para decir, yo puedo, lo voy a hacer. Y eso, digamos, que podría ser como positivo en términos de salud. Pero hay otros que al contrario, que se sobreexigen, ¿no? Y lo que decíamos, no solamente en términos de la proveeduría económica, puede que tengas esta posibilidad o este empuje de decir, mis hijos me motivan. Pero si no hay empleo, si tu empleo es, o si el empleo que te dan tiene una remuneración económica, no buena, no alta, pues terminan por pensar que no están cumpliendo con su función y que no pueden proveer a sus hijos y que no pueden cuidarlos, no pueden protegerlos, y entonces eso les pega. Entonces, hay que tomarlo como, digamos, con temple, tenerlo como en equilibrio, pero sí hay que pensar, creo yo, que tanto puede cumplir una función de protectora, ¿no? La paternidad es una función protectora de la salud, pero por otro lado también puede ser una detonadora de la enfermedad y de la muerte, ¿no? La idea era buscar de qué morían los papás o de qué habían muerto algunos papás que estaba investigando y si la muerte, su muerte, había tenido que ver algo con su paternidad. Esto no se encuentra en los certificados de defunción, que es el documento que expide el gobierno, ¿no? Para definir la muerte. Los certificados de defunción están hechos con base a un catálogo de enfermedades. ¿Qué enfermedad es la que causa la muerte de la persona? Mi idea no era buscar las causas, sino los factores intervinientes o las mediaciones. Es decir, no te voy a decir que la paternidad mata, no es una causa, no es causa-efecto, sino que quiero ver cómo interviene la paternidad en que ocurran ciertos eventos que deterioran la salud del hombre y que produzcan estas causas de muerte. Entonces, mi idea era entrevistar a familiares, eso es una autopsia verbal. Entrevistar a familiares de personas ya fallecidos y ver cómo el contexto en el que murieron. Pero no solamente quise conocer el contexto previo al que murieron, sino también cómo fueron como papás, ¿no? O sea, que me platicaran más de su vida sobre papás y ver si esto estaba relacionado con la forma en que murieron. Generalmente, bueno, los estudios que indagué sobre autopsias verbales, pues dan un poco o un mucho de información sobre todas las muertes por suicidios, y las muertes maternas, porque las muertes maternas no solamente se dan a causa de una hemorragia, ¿no? O por eclampsia o preeclampsia, sino por la falta o la imposibilidad de las mujeres de llegar a los centros de salud o a que las atiendan médicamente o a que el médico no la atienda y cumpla negligencia y entonces por eso se murió la mujer. Entonces las autopsias verbales han servido para eso, ¿no? Para buscar como elementos nuevos que permitan saber por qué la mujer murió más allá de las causas como la eclampsia, la preeclampsia, los sangrados uterinos, en fin, ¿no? Y en los suicidios pues pasa lo mismo. Cuando una persona muere por suicidio o se autolesiona y pierde la vida, en el certificado de defunción se registra así, ¿no? Suicidio por ahorcamiento, suicidio por ahogamiento, suicidio por así, ¿no? Por cualquier razón. Pero no se ven los antecedentes de dichas causas. Entonces la autopsia verbal pues ayuda a ver como cuál es el contexto previo y por qué tuvo la idea de suicidarse. En el caso mío, pues yo pensaba emplear las autopsias verbales con la única intención de ver no solamente el contexto, sino cómo habían vivido la paternidad para ver si la paternidad había tenido algo que ver con la muerte del progenitor. Y salió bien interesante y no, debo confesarlo, la autopsia verbal me sirvió, sí, para identificar ciertas cosas, pero al no tener el certificado de defunción que dijera muerte asociada con paternidad, entonces las personas no podían saber, o los familiares, pues a los que estaba entrevistando, no podían saber que yo pensaba que la muerte de la persona tenía que ver con su paternidad. ¿Por qué? Por una cuestión ética. Yo no podía decirle, si te iba a entrevistar a ti, que eras el hijo de la persona que falleció, no te podía decir tu papá, creo que tu papá murió por razones paternas, porque entonces a lo mejor tú te podías culpabilizar de la muerte de tu papá, ¿no? Entonces, era muy complicado entrevistar a las personas sin decirles, creo que tu papá murió digo, no por, sino con que estuvo asociado o relacionado con su paternidad. Entonces la idea era como llegar un poco por la historia, ¿no? Dime cómo era tu papá, dime cómo era tu esposo, dime cómo, así, ¿no? Como un poco dándome el antecedente y después yo hacía el análisis. Pero fue complicado por eso, porque no había un documento previo que me dijera se murió por esto, ¿no? O por esta causa. Y encontrar a las personas pues tampoco fue fácil, ¿no? Tuve que subir algunos, le llamo yo casos paradigmáticos, que eran estas muertes de hombres que había descubierto a partir de periódicos, libros, literatura, en fin, y lo subí a las redes sociales. Si alguien me contestaba, yo conozco a alguien así, entonces ya por inbox le hablaba y le decía, oye, ¿me platicas la historia? Estoy buscando tal cosa, ¿no? Y lo que les decía es, estoy buscando conocer estas historias. O sea, no les decía que estaba buscando ver la mortalidad paterna, ¿no? Sino historias parecidas. Entonces, sí fue un elemento, o sea, la autopsia verbal sí fue un elemento de suma utilidad, pero también fue muy complicado conseguir casos, ¿no? Incluso hubo uno que me dijo, ¿para qué quieres saber de mi hermano? Y yo, porque estamos viendo que la muerte de los hombres, ya ni siquiera puse a los papás, ¿no? La muerte de los hombres bueno, la esperanza de vida ha disminuido y entonces los hombres mueren antes que las mujeres y entonces estamos tratando de ver por qué. Y me decía, ¿y por qué quieres entrevistar no nada más a mí, sino también a mi hermana? Porque todo sobre una misma persona. Y entonces, pues ya tenía que sacar ahí como mis estrategias para decir, pues es que es la investigación, ¿no? O sea, no es que tenga un particular objetivo, ¿no? Sino que, pues me interesa tu caso o el caso de tu hermano, porque murió, porque es un hombre que murió. No les decía que era por paternidad, ¿no? Era un hombre que murió y entonces, pues me gustaría saber, si quieres, ayudarme, pues muy bien, ¿no? Si no, pues ni modo. Yo respeto tu decisión. Y me dijo, pues yo sí te doy la entrevista, pero no voy a deja, o sea, como de principio me dijo, no voy a dejar que entrevistes a nadie más. Y yo lo que suponía es que esta persona estaba cuidando a su familia de no pasar por el malestar o por el sufrimiento de volver a pensar en el evento de la muerte de su hermano, ¿no? Entonces, ahí te digo que esa fue como una de las complicaciones, pero finalmente creo que lo que hice pues, fue bastante rico para poder encontrar algunas mediaciones que vinculaban la paternidad con la enfermedad y la muerte de los hombres. Sí, tengo todos los tengo más que claros. Por ejemplo, el chico este de Art Attack, ¿te acuerdas de él? ¿Lo ubiques, el programa?
Recuerdo un poquito el programa Arta, pero
El
no
programa
recuerdo
de Art
mucho.
Attack es un programa infantil de Disney, en donde un chavo hacía como manualidades. Y tenía pues varios elementos, ¿no? Se veían como caricaturitas ahí saliendo. Era como para niños. Él, fue, pues, creo que el primero de los conductores de Art Attack. Trabajaba, tuvo a su hija aquí, y a los 2 años de vida de su hija le da neumonía y se muere
La niña o
la
el niño.
niña. Entonces él pues sigue tratando, ¿no? De seguir su vida, pero no puede, ¿no? Y está sumamente deprimido porque pues viajaba mucho, no estaba mucho con su hija, y no podía soportar que se hubiera muerto, ¿no? Entonces entró en depresión, se tomaba pastillas antidepresivas y no puede salir del sufrimiento, y entonces pues su esposa tampoco aguanta y lo deja, ¿no? Se terminan divorciándose y eso todavía le da más tristeza a él. Entonces ya no solamente perdió a su hija, sino también perdió a su familia completa y se empastilló y se mató, ¿no? Entonces Disney no hizo mucho ruido sobre este caso, pero sí salió en algunas publicaciones en internet. Entonces ese caso yo lo tomé para decir cómo la muerte de una hija le puede pegar tanto a un papá como para no soportar y morirse, ¿no? Matarse. Dicen, es un suicidio como inconsciente, ¿no? O sea, no es que te quieras matar, sino que haces todo lo posible por castigarte y en el proceso pues te mueres, ¿no? Ese otro, pues igual conocidísimos, el cantante de INXS, también igual tenía, él, pues ya sabes, ¿no? Era súper cantante, súper famoso, muchas mujeres, mucho dinero, mucho éxito, muchas drogas, mucho de todo, ¿no? Entonces él era, digamos, estaba feliz en ese sentido. Y un día se le ocurrió, pues sentar cabeza, se casó, pero se casó con una chava que tenía 3 hijas ya, de un primer matrimonio, y tuvo una hija. Cuando él quiere ir a un concierto en Australia, porque cumplían 20 años de la agrupación, entonces él tenía una presentación en Australia, pues le dijo a su esposa, las quiero ahí, ¿no? Quiero que estén conmigo. Pero ella tuvo complicación porque no pudo sacar de Inglaterra, que era en donde vivían, no pudo sacar a sus otras 3 hijas porque no tenía el permiso del papá, del ex esposo. Entonces, pues no pudo ir y no fue la niña, no fue su hija, y estando en Australia, el cantante de INXS le habló por teléfono y le dijo, estoy muy triste, ¿no? No puedo estar aquí sin ustedes. No sé qué hacer. Le habló al ex esposo, le gritó, le dijo de todo y demás. Le habló a su manager, le dije: Estoy muy mal, ya no puedo estar tranquilo, me siento muy triste, no sé qué hacer sin mi hija, la necesito aquí, ¿no? Y pues al final lo encontraban ahorcado en su cuarto de hotel, con mucho alcohol, muchas drogas, y pues se mató, ¿no? También se suicidó. Había uno no murió, uno era un migrante, le prometió a sus hijos, era un migrante hondureño, le prometió a sus hijos que se iría a Estados Unidos a generar dinero para poderles dar estudios universitarios. Entonces se fue. En su paso por México, pues se encontró con la bestia. Tenía muchas dificultades porque se encontraba gente del narco, ¿no? Ya sabes, los polleros y gente que los trataban de extorsionar. Entonces mucho tiempo se la pasaba sin dormir, sin comer, caminando, corriendo y demás, ¿no? Entonces estaba muy cansado, estaba esperando a la bestia, se acostó en unas vías para escucharla y pasó a la bestia y le trozó una pierna, ¿no? Ya no estuvo un año en la Cruz Roja. La Cruz Roja le dio una prótesis y lo iban a deportar a Honduras. Pero pues él ya no quiso regresar con su familia porque les había quedado mal, ¿no? Los había defraudado, entonces ya no quería regresar con ellos, ¿no? Esa parte es la que te decía de intentas proveer, pierdes algo en el intento y al final pues te enfermas, ¿no? Y terminas mutilado, ¿no? Sí. Otro es un caso que documentó Juan Guillermo en uno de sus libros o de sus artículos. Era un hombre con antecedentes de epilepsia que igual tenía pocos ingresos, tenía dos hijas, pero él no quería dejar de ver a sus hijas. Él disfrutaba de estar con sus hijas, tenía dos hijas, disfrutaba mucho de estar con ellas y no quería trabajar más. Y pues la esposa estaba preocupada porque decía, pues sí, está muy padre, pero pues necesitamos más ingresos, que trabajes más. Y entonces él no quería, parece, o desde la mirada de los familiares, pues decían que él estaba sumamente preocupado por la condición económica, pero tampoco quería perder la relación con sus hijas. Entonces este estrés le produjo problemas de salud y al final tuvo un paro respiratorio, ¿no? Que parecía que se había complicado por el antecedente de epilepsia. Entonces él sí falleció y también fue por esta idea de la proveeduría, ¿no? Sí quiero proveerlas, pero también quiero estar con ellas, ¿no? Entonces sí, se le dificultó y se murió.
Sí, justamente.
Otro, en un caso que también me platicó Juan Guillermo de una anécdota que le contaron en uno de los seminarios. Un hombre que trabajaba en Luz y Fuerza de México, cuando Calderón finiquitó a todos los trabajadores, él luchaba por sus convicciones políticas y no quería el finiquito y entonces quería que le devolvieran su trabajo. Y la familia estaba exigiéndole, ¿no? Ya, deja de luchar por esto, no te van a dar nada, agarra el finiquito y ya, nosotros necesitamos que trabajes porque necesitamos dinero, ¿no? Entonces, pero él tenía pues su convicción política, ¿no? No solamente política, sino de sus derechos, ¿no? De que respetaban sus derechos, pero como la familia le estuvo diciendo tanto, necesitamos dinero, trabaja ya, entonces agarró el finiquito que le daba el gobierno, se los entregó y se suicidó. Sí, a mí, te digo, tanto las autopsias verbales como los casos paradigmáticos fueron elementos bien, bien importantes en mi trabajo. Las autopsias verbales porque conocí a hombres que ya murieron, ¿no? Y de qué murieron y cómo esto se asocia a su paternidad, ¿no? O cómo se asoció a su paternidad. Obviamente pensando en que la percepción de los familiares fuera la que tenían los varones, que no sabemos, ¿no? O sea, digamos, lo que yo traté es de fabular o generar una historia a partir de lo que los familiares me habían dicho y suponiendo yo que lo habían dicho los progenitores, ¿no? Y en el caso de los casos paradigmáticos, pues sirvió muchísimo, una, para tener más o menos idea de qué se morían, pero también para platicarlo con los médicos, que de entrada, cuando les preguntaba si había alguna diferencia entre la muerte de los hombres en general y la muerte de los papás en particular, me decían que no había diferencia, de entrada, ¿no? Pero ya una vez conociendo los casos paradigmáticos, me decían, no, bueno, es que esto sí tiene que ver con su paternidad, ¿no? Entonces, los casos paradigmáticos sirvieron muchísimo, muchísimo más de lo que yo pensé que podían servir, ¿no? Tanto para platicar con los médicos como para hacerme yo una construcción de cómo puede intervenir la paternidad en la salud, de enfermedad y muerte de los hombres. Curiosamente, lo que yo creo es que socialmente se le da muy poca visibilidad a los papás, ¿no? Insisto, en términos de salud, en términos de... O sea, como que el papá es, desde la mirada colectiva, y espero que no sea generalizada, pero sí desde un muy amplio sector de la sociedad, es como el que estorba, ¿no? Es el que pega, es el autoritario, el que maltrata, el que no está, el ausente, ¿no? Y parece que no tiene una funcionalidad más que el de ser proveedor económico, y eso cuando es proveedor económico, porque también se conoce que muchas veces no aportan, ¿no? O que abandona a la mujer con los hijos y demás, ¿no? Entonces, lo que yo digo, lo que yo creo, es que hay que considerarlos para incluso involucrarlos, ¿no? Y no me refiero a involucrarlos a fuerza, sino que tengan las ganas y la intención de entrar por su propio beneficio, en términos de salud, en términos emocionales, ¿no? La relación de un papá con su hijo es sumamente rica, ¿no? Y entonces, pero como ellos piensan, o las mujeres igual piensan, que ellos no tienen nada que aportar, o ellos dicen, no, pues esa es tarea de las mujeres, entonces parece que se aíslan de la posibilidad de mejorar su salud, ¿no? O de disfrutar de algo por lo que son padres, ¿no? Entonces, yo creo que hay que contemplarlos de manera compartida en términos familiares y beneficiarlos a ellos en términos de salud para que mejoren ellos su salud. Y esto mejoraría también, por ende, la salud de los niños y de las mamás. O sea, se habla de que si hay un papá ausente, el niño tiene problemas cognitivos, el niño tiene problemas de comportamiento, el niño tiene problemas varios, ¿no? El caso de las mujeres, si las mujeres son solas, pues entonces tienen que mantener, tienen la responsabilidad doble de ser proveedoras, además estar al cuidado y al pendiente de los hijos y del hogar. Y si los juntáramos, pensaríamos en otras condiciones, pero si los juntáramos en términos de negociación, ¿no? De cómo negocian, de cómo participan. La casa no es de las mujeres, el trabajo no es de los hombres, ¿no? Entonces, si se negociaran esas cuestiones, harían que los hombres se sintieran más parte de una casa, más parte de un hogar, y no solamente proveedores económicos. Y cuando ya te sientes parte de algo, entonces generas en función de... Y normalmente yo creo que muchas de las fallas que cometemos como sociedad es aislarlos, es decir, tú eres el autoritario, tú eres el ausente, tú eres el que no hace nada, la mamá se desvive, la mamá es luchona, ¿no? El papá es ausente, y entonces, como tener esa visión generalizada, aunque fuera así normalmente o en la mayoría de los casos, habría que pensarlos como de otra manera y entonces tratar de incluirlos y decirles, esto te conviene. Había visto en las campañas de televisión que hablaban, por ejemplo, de la salud de los hombres, decían, el superhéroe también se enferma. No es un superhéroe, es una persona con sentimientos. Si tú le empiezas a meter a las personas que son superhéroes, pues se van a creer que son superhéroes. Y entonces van a pensar que como superhéroes no se van a enfermar, no se van a morir, ¿no? Entonces, hay que empezar a desmitificar ciertas o empezar a desmenuzar ciertos conceptos, palabras que utilizamos cotidianamente, que no nos damos cuenta que dañan y que realmente dañan mucho a las personas, ¿no? Y insisto, no solamente pensando en los papás, que yo me interesé por ver cómo era el tema de la salud y muerte de los papás, pero también eso abonaría a que mejoran las condiciones de vida de las mujeres y de los hijos. O sea, por ejemplo, otra vez en el parto, sí, y lo digo igual por mí, cuando yo tuve a mi bebé, yo estaba así con él de la mano y le decía, tú no te muevas de aquí, ve cómo está él, cuando le pongan el brazalete te vas con él, dame seguridad, ¿no? Sí. Yo, que yo me pueda aquí quedar, porque además pues estaba en riesgo de muerte, sí, ¿no? En riesgo de coma, porque tenía la presión muy alta, tuve un embarazo prematuro, porque tenía la presión muy alta. Entonces, cuando te meten pues ciertos químicos y demás, pues corres el riesgo de quedarte en estado de coma, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposo, que le pongan, ten cuidado de que le pongan la pulserita y lo acompañas, porque qué tal si en el elevador le cambian la pulserita, se te pierden al chamaco, ¿no? Entonces lo acompañas a donde vaya, y ya que esté en el cunero con su pulserita y todo, entonces sí ya te regresas conmigo. Entonces yo quería que alguien me respaldara en ese sentido, ¿no? Y el 50% de los embarazos se dan que se dan en México, pues se dan en el 50 o más, ¿no? Por lo menos el 50. De los partos se dan en instituciones públicas de salud. Y ahí no permiten la entrada de familiares, ni de mujeres ni de hombres, ¿no? O sea, de ningún familiar. Entonces, dejan o nos dejan a las mujeres con esa incertidumbre, ¿no? De tener que cubrir con este espacio solas. Si estuviera el compañero o un compañero, quien sea, mujer, hombre, familiar, daría certidumbre a las mujeres y entonces podrían pasar el tránsito más tranquilas, ¿no? Que es lo que se necesita mucho, ¿no? Estar mucho más tranquila en el proceso del parto para que puedas tener a tu bebé en condiciones óptimas, ¿no? Y eso no pasa. Entonces, si involucramos en esa parte a los hombres, o si los hombres se involucran solos, en este sentido, ayudaría a que las mujeres pudieran tener al bebé y que no tuvieran complicaciones o riesgos durante el parto, ¿no? Muchos médicos dicen, no, pero es que los hombres estorban o se desmayan, ven sangre ¿no? Estorban más que ayudar. Sí, puede ser, pero si entonces desde el embarazo se les dan instrucciones, se les dan como capacitación de qué es lo que va a ver, qué es lo que va a enfrentar, incluso se les pone a ver ciertos documentales y demás, cuando llegues al lugar vas a decir, ah, esto ya lo vi, vas a pensar que es como algo que ya sabes y que ya nada más estás lo estás preparado. Observando, ya estás preparado, ¿no? Entonces ya no te vas a desmayar, la sangre ya no te va a causar un problema. Pero si lo aíslas desde el principio y entonces no vas a las consultas prenatales y nada más te concentras en la mujer, en la mujer, en la mujer, pues al final él termina siendo un estorbo, ¿no? Definitivamente. Entonces yo creo que socialmente tendríamos que comenzar a ver ya al grupo, a la conformación de la pareja, más que a la mujer, o porque no se nota la presencia de los hombres ni en términos de la socialización de los hijos, ni tampoco en el proceso reproductivo, ¿no? De embarazo, parto y puerperio. Entonces yo creo que ahí cabe mucho y empezar a hablarlo y empezar a discutirlo. Hay muchas voces en contra, pero también hay muchas voces a favor. Y yo creo que sería como bueno empezar a tenerlas en cuenta todas para poder generar nuevas estrategias de participación de los hombres, insisto, sin obligarlos, ¿no? O puede ser que tú no tengas ganas de entrar al parto porque tú no quieres, ¿no? Pero que haya por lo menos una sinergia de que si, pues ya vi que mi primo fue, entonces pues ya es más natural que yo vaya, ya no pierdo masculinidad si voy, ¿no? Entonces sí, claro. Ya empiezo a ver como los beneficios y entonces ya veo también que me gustó la experiencia y la transmito a otras personas y se empieza a normatizar, ¿no? A normalizar el asunto y entonces ya podríamos generar una sinergia, ¿no? De la participación de los hombres sin obligarlos, ¿no? Y a mí me parece que eso es así como fundamental de entrada. Desde antes, o sea, te decía, desde tener la vinculación con la panza, hablarle, ver cómo interactúa el niño contigo cuando oye tu voz, eso genera en el papá, en el padre expectante, una sensación de comunicación con el hijo por nacer, ¿no? Que se les está, igual insisto, ¿no? Que si nada más lo tiene la mamá, pues la mamá lo siente, ¿no? Y entonces está ahí platicando con el chamaco y uy, mi hijito, y no sé qué. Pero el papá, como siempre está trabajando, pues no, ¿no? Y si llegara a trabajar y se pusiera a interactuar con el chamaco, a cantarle, a tocarlo, a que le dé las pataditas a él, o a que lo escuche y esto se empieza a mover. Esa es una interacción que genera el papá con el hijo y no sabes lo que me dijeron, bueno, seguramente sí lo leíste, lo bonito que sienten porque se sienten ya papás, o sea, se sienten ya parte de algo, ¿no? Ya se sienten parte de una familia. Y entonces eso los hace más cercanos cuando los niños nacen. Y entonces ya cuando el niño nace y se los dan en los brazos, pues este es mi hijo, y ya te acuerdas cuando interactúan con ellos, cuando estaba jugando contigo y yo te hablaba y no sé qué. Cuando escuchan su voz, los niños voltean y que abren los ojos y todas esas cuestiones que tienen que ver con la interacción, los papás los disfrutan mucho, ¿no? Entonces, algunos, o sea, por lo menos a algunos de los que entrevisté, otros pues no hicieron eso porque pues estaban más enfocados en sus masculinidades, ¿no? Las mujeres atienden, los hombres no. Pero los que sí se involucraron, los que sí estuvieron en ese entorno, lo disfrutaron sobremanera, ¿no? Y entonces la idea es decir, miren cómo sí lo disfrutan, ¿no? Y miren cómo esto sirve para que después te desánimos para seguir construyendo juntos, ¿no? Y eso pues ayuda a mejorar la salud emocional, la salud mental y por ende la salud física, porque mientras mejor estés emocionalmente, pues el cuerpo reacciona positivamente, ¿no? Genera endorfinas, eres feliz y cosas así, entonces eso genera una mejor calidad de vida física, ¿no? Sí,
también salud social, ¿no?
Y ya también no, salud
ya
social.
Ya no sabes si te quieres pelear con todos.
Exacto, ¿no? Exacto. Sí, pero te digo que eso es desde el principio. Yo creo que eso debería ser no solamente desde el sistema de salud, sino desde el sistema educativo. O sea, hay que enseñarles a los niños y a las niñas. No, a las niñas les dicen, hay que ir al médico a partir de que pues tienes tu menarca, ¿no? O sea, que tienes tu primera regla. Y a los niños no, ¿no? ¿Cuándo van los niños al doctor?
Sí.
Nunca, ¿no? Y les dicen, tienes que hacerte la prueba de próstata a los 41 años. ¿Cómo si nunca en la vida les has inculcado una cultura de cuidados, esperas que a los 41 años vayan a que les metan el dedo por el ano? O sea, yo creo que ni siendo mujeres es algo grato, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir a hacernos constantemente nuestro papá Nicolau, pero tampoco es grato que te metan un dedo por el ano, ¿no?
Sí.
Y una persona totalmente desconocida y demás, ¿no? Entonces, si ellos nunca van, la verdad es que no sé cómo esperamos que sí lo hagan. Pero si al contrario, desde chiquitos les dices, hay que tener cuidado de tu salud, desde, te decía, ¿no? Untarte crema para que mejorar la calidad de la piel, echarte protector solar para que no te queme el sol, ir a cada año, cada 2 años, hacerte revisiones periódicas para ver cómo está ¿no? tu nutrición, tus triglicéridos, tu azúcar, si desde chiquitos empezáramos a fomentarles la cultura del cuidado, cuando llegan a los 41 años lo van a ver perfectamente normal que se tengan que hacer un estudio de eso. O sea, desde mi punto de vista, no es, obviamente no es nada comprobado, es mi percepción es a partir de lo que indagué, de lo que investigué, y a mí me parecería que sería mucho más natural ir al médico porque tienes esa cultura, ¿no? Y no la puedes generar a partir de cierto tiempo que tienes que ir al médico, sino desde la escuela, ¿no? Desde el momento en que se les empieza a explicar los cuidados de las mujeres y de los hombres en términos sexuales, en términos de, porque insisto, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, también les dicen cómo las mujeres se pueden cuidar del embarazo, pero a los hombres, pues no, ponte condón, ¿no? O sea, no hay una cultura del cuidado para los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que empieza desde el inicio, desde temprana edad. Y también para las mujeres, porque muchos de los casos que vi, las mujeres intervenían en ese asunto, lo que te decía, exigen, ¿no? Este es mi espacio, esta es mi casa, yo cuido a los hijos, a ti te corresponde traer el dinero.
Sí.
Entonces, si nosotros empezáramos ya desde ya en la educación, decir, a ver, tú no eres dueña de la casa, tú no eres dueña de los hijos, y él no es dueño del dinero, tendríamos que generar ya esta sinergia, ¿no? De vamos parejos, vamos juntos y vamos a hacer las cosas. Vamos a ser más equitativos, más democráticos dentro de las relaciones de pareja. Pero si empezamos y si le seguimos haciendo o si seguimos reproduciendo estos roles de género diferenciados, pues es bien fácil que se pierdan tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Es que yo creo que hacer una autopsia verbal es muy complicado. Debe ser muy costoso y yo creo que a partir del gobierno no
va a salir.
Ajá, ¿no? O sea, por un financiamiento del gobierno no va a salir. Ellos lo que necesitan es saber las causas de muerte y por eso nada más está el certificado de defunción. Pero lo que sí creo es que nosotros como investigadores podríamos hacer más ruido en este sentido, ¿no? Incluso pensar en las ¿cómo se llaman estas organizaciones no gubernamentales? Pero ya no se llaman asociaciones civiles, ¿no? Ya no son ONG, sino ya son asociaciones civiles. Que se dediquen al cuidado y atención de los hombres, que ya empecemos a hacer esas cosas, ¿no? Insisto, las autopsias verbales a mí se me complicaron mucho, pero si ya podemos o ya tenemos una visión inicial, creo que podríamos empezar ya a generar más. Y cuando generemos nosotros, los investigadores, las personas interesadas en los varones, entonces a lo mejor podremos hacer ruido en el gobierno y decir, oye, también importan. Entonces no solamente vamos a meterle un reactivo más al certificado de defunción en el que veamos si la persona que falleció es papá, ¿no? O sea, si es papá y vive con sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ello ya podríamos hacer la diferenciación entre la muerte de un hombre y la muerte de un papá. Y entonces ya podríamos decir, los papás mueren de esto y los hombres en general en determinadas edades mueren de esto. Y ya podríamos ver entonces si se mueren de lo mismo o no se mueren de lo mismo, ¿no? O sea, porque lo que estamos construyendo ahorita es a partir de mediaciones, de elementos que pueden o que podrían estar interviniendo en la ocurrencia de una enfermedad o en la ocurrencia de una muerte. No solamente me refiero a las muertes, insisto, en términos de suicidios, ¿no? o accidentes, sino también en términos de diabetes, ¿no? En términos de hipertensión, en términos de infartos, ¿no? En términos de estos procesos cerebrovasculares que le dicen, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares que les dan, se les desconecta el cerebro y se...
Sí.
Y estas cuestiones yo creo que parecerían que son de salud, ¿no? O de la enfermedad que normalmente conocen los médicos y que establecen como parte del catálogo internacional de enfermedades, pueden tener un trasiego, ¿no? Vienen de otro lugar, no vienen particularmente de la falta de alimentación o de comer mucha carne, o no, porque uno tiene como la idea, ¿no? Pues hay que hacer ejercicio, hay que consumir menos carne, ¿no? Para que los triglicéridos no estén arriba y no sé qué. Entonces no provocar el infarto, ¿no? Porque ya tienen las venas muy tapadas. Pues sí, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cuál es ese trasiego? ¿Y solamente es la alimentación o es el estado anímico? Y si es el estado anímico, ¿influye la paternidad? ¿Qué tanto influye la paternidad? Por proveer, por ejemplo, o por proteger, por ejemplo, ¿no? Los accidentes. Es un accidente, sí. Pero ¿qué condujo a ese accidente? Estaba triste porque tenía problemas con un hijo, estaba triste porque no podía ver un hijo, estaba enojado y salió a manejar, lo corrieron de trabajo y ya no podía mantener, o sea, este tipo de cosas no se ven, no tienen un antecedente. Entonces si los empezáramos a fomentar más, yo creo que sería como, insisto, yo no sé si particularmente debería venir eso de salud, de la Secretaría de Salud, ¿no? Una instancia de gobierno como salud, porque estamos viendo enfermedad y muerte, sino que podríamos pensar, por ejemplo, en género, ¿no? En otras instancias o las asociaciones civiles que pudieran involucrarse más en el tema de la salud y de la muerte de los hombres. Pero la cuestión es que primero tendremos que desmitificarnos, ¿no?
Sí.
Decir, los hombres también importan. No es que sean los beneficiados y los privilegiados del patriarcado, ¿no? Uh-huh. También sufren y también padecen. No parece, no se ve, no parecería, pero también cursan problemas que no pueden decir por su construcción masculina, ¿no?
Sí.
Yo creo que si los hombres estuvieran capacitados para decir sus malestares, pues nos asombraríamos mucho, porque las depresiones, por ejemplo, se presentan en mayor proporción en los hombres que en las mujeres, ¿no? Pero porque no lo dicen. Y entonces se ven a partir de violencia.
Sí.
Entonces, ¿cómo quito mi depresión? Pues entonces me hago más hombre y pego, ¿no? Y con eso ya pienso que, pues ya, ¿no? Ya me alivian y, ¿no? En realidad es que siguen deprimidos. Y las mujeres sí se nota porque te lo dicen, todo el tiempo te dicen, me siento así. O sea, ellas tienen como mayor facilidad, las mujeres tenemos mayor facilidad de platicar, con los hombres no tanto. Entonces, a lo mejor encontraríamos que hay ciertas enfermedades que ocurren a los hombres y que ocurren a los papás y que no las estamos considerando porque no tenemos acceso al diálogo, a platicarlos, a decirles, nos importas, dinos, cuéntanos, platícanos, ¿no? Sí, y incluso en ese sentido lo que yo decía en la tesis, al final en las conclusiones, y lo que escribí después en otro artículo es, necesitamos platicar con los hombres, necesitamos platicar con los papás, y que los papás nos digan qué es lo que están sintiendo, y que los médicos a su vez empiecen a hacer un análisis conceptual de qué podríamos relacionar de esas cosas con un síndrome, ¿no? Por ejemplo. O sea, cuando hablamos del burnout, hablamos de las personas que por laborar cierta cantidad de horas, o sea, digamos que la variable dependiente es esa, ¿no? Trabajar. Entonces, si trabajas mucho tiempo, si trabajas muchas horas sin que tu jefe te motive, ¿no? Sin recibir un motivante, ya sea económico, ya sea de ascenso en el trabajo y todas esas cosas, pues entonces se convierte en burnout, que es como agotamiento, que es como tal cosa, ¿no? O sea, el burnout acaba de entrar al entiendo, acaba de entrar como enfermedad según la OMS, ¿no? Acaba de entrar, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener conceptos así como el burnout o como en Japón está el karoshi, ¿no? O el karohisatsu, que son enfermedades que se dan por exceso de trabajo. Si pudiéramos tener así conceptos o enfermedades que estuvieran relacionadas con la paternidad, yo creo que sería mucho más fácil poder prevenirlas, ¿no? Platicar con los hombres y decirles, ah, no, estas enfermedades existen. Y si existen, te pueden pegar. Entonces, vamos a prevenirlas desde el inicio. Y entonces poder generar un programa para los hombres particularmente. Y particularmente para los hombres y para los papás, ¿no? Incluidos en el paquete. Sí.